Ese es el tema que venimos trabajando, que venimos estudiando, con el cual el Señor está ministrándonos en estos estudios de los miércoles. Estamos estudiando un libro de la palabra del Señor, el libro de Esther, como lo decíamos anteriormente, uno de los libros bíblicos, nos cuenta una historia. Ahora, ¿qué tiene que decirnos esa historia a nosotros cristianos del siglo XXI? ¿Qué lecciones nos quiere dar el Señor a través de la historia de Esther? Son preguntas que nos hacemos. Aprovecha tu momento. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros y nos ha dado a nosotros la oportunidad, el privilegio de participar, de hacer decisiones y de construir este destino de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para cada uno de sus hijos, de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para su pueblo. ¿Está el pueblo de Dios aquí hoy?
Amén.
Amén, aquí está el pueblo. Dios tiene un propósito para usted como hijo de Dios y para usted como parte de ese pueblo de Dios. Aprovecha tu momento y en el primer estudio veíamos cómo necesitamos identificar los talentos y usar los talentos que Dios nos ha dado para poder aprovechar adecuadamente ese momento. En el segundo estudio veíamos cómo tenemos que superar prejuicios que nos impiden aprovechar esos momentos tremendos que Dios tiene para nuestra vida. Cómo Amán, un funcionario del palacio de allá de Persia, tenía prejuicios terribles contra los judíos. Y esos prejuicios contra los judíos lo llevaron a querer exterminar el pueblo. Y como nosotros muchas veces también tenemos prejuicios que hacia otras personas que nos impiden relacionarnos bien con ellos, y tenemos prejuicios sobre nosotros mismos. Y pensamos que, bueno, como yo como hispano no puedo aspirar a esto, yo como hispano no puedo hacer tal o cual cosa. Prejuicios que tenemos sobre nosotros mismos que nos detienen. Los prejuicios nos hacen daño y hay que decir, out, fuera esos prejuicios, porque somos hijos de Dios. Somos pueblo de Dios. Eso es lo más importante. Para poder aprovechar nuestro momento, también tenemos que hacer otra cosa. El primero es identificar los talentos. Ya usted identificó los suyos. El segundo es superar los prejuicios. Y el tercero es hacer decisiones adecuadas. Aprender a hacer decisiones. Prepararnos para tomar decisiones sabias. En el libro de Esther encontramos una expresión y hoy vamos a estar hablando del capítulo 4 del libro de Esther. Y hay una expresión muy conocida, pero que sigue dándonos enseñanzas frescas para el día de hoy. Llegó un momento cuando Esther allí en el palacio se dio cuenta de la situación tan grave que estaba viviendo el pueblo ante la amenaza del exterminio, y ella hizo una decisión. ¿Qué fue lo que hizo Esther? ¿Una qué? Una decisión. ¿Qué es una decisión? Es ese proceso mediante el cual nosotros tomamos una elección, hacemos una elección entre las alternativas que hay disponibles. Nosotros elegimos una de esas alternativas. Eso es decisión. Muchas veces la decisión es no hacer nada y no hacemos nada, pero eso es una decisión. Y cada decisión en la vida trae consecuencias. Esther llegó a hacer una decisión y dijo, iré a ver al rey aunque no sea conforme a su voluntad. Y si perezco, que perezca. Así que vamos a estar estudiando hoy en cuanto a las decisiones. ¿Tiene usted decisiones pendientes? Todos los días nosotros tenemos que hacer decisiones, desde las más simples, desde las más sencillas, en cuanto a cómo me voy a vestir hoy, si me pongo la chaqueta o no para el frío, ¿Cómo me voy a vestir, dicen las mujeres, para la noche de victoriosas de gala en Nueva York? Y se oyen los comentarios por allí. Yo no, son ustedes. Entonces, fíjese que son decisiones prácticamente triviales, pero uno tiene que elegir entre las dos o tres posibilidades, elegir algo. Continuamente estamos haciendo elecciones y tenemos que decidir. Hay decisiones pendientes. ¿Cómo es usted para tomar decisiones? Muchas veces pensamos que yo sola no puedo hacer una, o yo solo no puedo hacer una decisión que trascienda, que todas las decisiones que yo hago solamente tienen que ver conmigo. Y mucha gente dice, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que a mí me da la gana. Pero se nos olvida que las decisiones que hacemos trascienden y tienen que ver con otras personas. Por lo general, la gran mayoría de las decisiones que tomamos afectan positiva o negativamente a otras personas. A veces decimos, bueno, pero una decisión, por ejemplo, un voto mío, ¿qué más da para un país tan grande como esto si yo voto por este presidente o por este? Si voto o no voto. Son decisiones que hay que hacer y se nos olvida. Mire lo que yo estaba leyendo que me llamó la atención. Por un voto en el año de 1776, por un solo voto, le dio a Estados Unidos el inglés como su idioma oficial en vez del alemán. Estarían todos ustedes hablando alemán. Si no hubiera sido por una decisión, por un voto, en 1776 se decidió que el inglés fuera el idioma oficial en vez del alemán. Un solo voto. En 1845, un solo voto hizo a Texas parte de la Unión de Estados Americanos. Un hito, un solo voto, hizo que Texas, que ustedes saben que estuvo independiente, llegara a ser uno de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de América, parte de la Unión Americana. En 1868, un voto salvó al presidente Andrew Johnson de un proceso de destitución. Estaban votando, iban a hacer ya la decisión final y un solo voto determinó que no lo destituyeran. Mire qué tan importante es una decisión. En 1875, un voto cambió a Francia de una monarquía a una república. Por muchos años había sido un reinado, era una monarquía. Y un solo voto decidió que cambiaran, que dejaran la monarquía a un lado y que llegaran a ser una república. En 1876, un voto le dio a Rutherford Hayes la presidencia de los Estados Unidos. Un voto decidió que fuera este el presidente y no este. Mire qué importante es. En 1923, un voto le dio a Adolfo Hitler el control del parlamento nazi. Imagínese, un voto. ¿Quién sería ese que votó para que Hitler fuera? Tendríamos que votarlo, ¿cierto? A ese que votó, para que él tuviera el control del parlamento nazi. Y podía decirle, porque la lista que encontré por allí está larga, qué importantes son las decisiones. Y lo que más quiero es animarles a pensar que las decisiones que usted, hijo e hija de Dios, haga, van a determinar de una manera u otra su propia vida, su destino y la de otras personas cercanas a usted, mucho más allá de lo que usted lo piense. Por eso, la toma de decisiones llega a ser tan importante. Y qué importante es prepararnos para tomar las decisiones de la manera más adecuada, de la mejor manera, de manera sabia sería. El insensato ve el peligro y sigue adelante, pero la persona sensata ve el peligro y se aparta de él. Por eso es tan importante tomar decisiones sabias, prepararnos para tomar decisiones sabias. En la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, vemos la mano de Dios actuando a través de hombres y de mujeres y dándonos la oportunidad de tomar las decisiones. Por eso Dios nos hizo a nosotros con libre albedrío, con esa capacidad de decidir. Él hubiera podido manejarnos como si fuéramos robots y todo sería perfecto, pero el Señor nos dio en su infinito amor y misericordia esa capacidad de decidir. Y qué importante es que hagamos decisiones. Así, mis hermanos, la toma de decisiones es fundamental en la vida de todo ser humano. Es parte de la vida tomar decisiones. Determina nuestro futuro. Algunas personas tenemos la tendencia a posponer las decisiones. Bueno, hoy no quiero pensar en eso, mañana lo pienso. Y puede pasar un año y dos años y no tomamos la decisión que debiéramos haber tomado para bendecir nuestra vida, para bendecir nuestra familia. A veces la tendencia a posponerlas. Algunas personas sufren de decidofobia, que es un miedo terrible a tomar decisiones. Entonces tal vez cerramos los ojos ante la realidad y no nos animamos a tomar decisiones. Pero es muy importante tener en cuenta que cada acción del presente es una decisión de futuro. Oiga bien, cada acción, cada cosa que usted haga en el presente, de una manera u otra, está determinando su futuro. Lo que usted haga decide cuál es el rumbo que su vida va a tomar. Hay momentos en la vida que son decisivos. Y cuando volvemos al estudio de Esther, la mujer que hizo una decisión importante, y hablo de una mujer, pero hoy vamos a relevar un gran héroe en la historia de Esther. A veces todo mundo pone su mirada en la gran heroína Esther, pero a mí me encanta destacar un gran hombre que fue determinante en las decisiones que tomó Esther. La sabiduría, la cordura de este hombre lo ayudó a Esther a tomar la decisión adecuada. Entonces no me quedo solamente exaltando a Esther. Qué importante es exaltar a Mardoqueo, que era el tío o primo de Esther, su padre adoptivo, y cómo la ayudó en el momento de tomar una decisión. Cuando hablo de momentos decisivos, ¿por qué momentos decisivos? Porque encontramos en la historia que se firma el decreto real. En la semana pasada nos quedamos como Amán, que era el funcionario del rey malvado, que tenía prejuicios y odiaba a los judíos, vino donde el rey y le propuso que exterminara el pueblo judío, que de nada servía y que antes los dineros que ellos tenían iban a engrosar el dinero y las posesiones que tenía el rey. Y el rey, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, se quitó su anillo y se lo entregó a Amán. Con ese podía firmar los decretos. Y Amán se las ingenió para hacer el decreto de tal manera que el pueblo judío fuera exterminado. Se firma ese decreto real. Dice así el capítulo 3, versículo 13. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, en un solo día. En cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto. Póngase en la situación del pueblo en esos momentos. Un edicto donde se aprueba exterminar a todos los judíos, hombres y mujeres, niños, ancianos, todas las personas. ¿Cómo sería la situación? Y cuando leemos un texto y una porción como esta, yo creo que a la mente de muchos de ustedes le viene inmediatamente lo que sucedió hace solamente 4 días, ¿verdad? ¿Cómo se sintió usted cuando escuchó las noticias de lo que sucedió en París, 14 de noviembre? Han pasado solamente 4 días. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió usted? Hay una persona aquí que ante las noticias de los muertos, de los ataques, del terrorismo, allí en la ciudad de París, se quedó tranquilo diciendo, ¡ah, qué bonito! Yo creo que ninguna persona, todos sentimos algo allá dentro de nosotros. ¡Qué horror que cosas como estas sigan sucediendo! Y esa es la situación. Entonces, vemos los periódicos, prácticamente los periódicos de todo el mundo empezaron a anunciar la noticia de terrorismo en París, de terrorismo en Francia, periódicos, los sistemas masivos de información en internet, por toda parte la noticia tomó una relevancia y tomó algo, se convirtió en la noticia y ha sido la noticia de estos días. Hasta ahora seguimos viendo esta noticia y escuchando todo lo que sucedió. Más de 100 muertos y muy pocas personas para producir tanto pánico. Seguimos viendo noticias de todos los periódicos anunciando. Vemos y tomamos esto como una amenaza mundial, así lo decían los analistas. No fue un atentado contra París, es un atentado contra el mundo. Es un atentado latente hacia Estados Unidos y hacia otros lugares del mundo. Terrorismo, y esto de una manera u otra infunde temor en el pueblo y nadie puede decir, ah, no está pasando nada. Sí está pasando cosas. Gracias a Dios que tenemos a nuestro Padre, que nos cuida y que nos proteja. El gobierno francés está haciendo decisiones, cerrar fronteras, movilización de tropas, activar servicios de inteligencia, muchas cosas, decisiones se están tomando hacia eso. Periódicos con alerta mundial. Ahora, ¿cómo sería entonces la situación de los judíos ante ese anuncio? Traigo esto de París para hacer una comparación de cómo el pueblo judío estaba ante esa situación. La noticia no llegaba así tan rapidito como nos llega a nosotros, pero el imperio persa estaba tan comunicado y mandaron noticias por todo el imperio, por todas las más de 120 provincias que formaban ese imperio medo-persa, publicando el edicto de que el pueblo sería exterminado. La angustia y el pánico cundió por todas partes. Y ante la situación había que tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Y ante situaciones donde usted se ve amenazado o tiene que tomar una decisión, ¿cuál es la respuesta suya? Los seres humanos tenemos tendencias. Algunas personas tienen la tendencia a evadir. No quiero afrontar, no pasa nada y no hago nada. Otras personas tienden a aplazar las decisiones, otras se resignan y dicen, pues yo no puedo hacer nada, dejemos a ver qué pasa. El tiempo dirá. Y es una manera de agachar la cabeza, meternos como debajo del ala y no hacer nada. Otras personas deciden actuar. ¿Cuál es la tendencia suya? Uno puede identificar su tendencia. Identificando nuestra tendencia, vamos a prepararnos para ser más activos en la toma de decisiones, siempre buscando la dirección y la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál fue la decisión de Mardoqueo? ¿Y cuál fue la decisión de Esther ante esa calamidad? Mardoqueo no ignoró la situación. Él no dijo, ah, bueno, hay un edicto, pero nada va a pasar. Él no hizo eso. Él no dijo, bueno, el próximo año, después de que pase el mes de Adar, voy a ver qué podemos hacer. Él no dijo, me voy a resignar, ojalá que haya alguien que haga algo, pero no. Él dijo, hay que actuar. La decisión de Mardoqueo es, él pensó, tenemos que actuar, hay que hacer algo. Eso fue lo que lo que hizo Mardoqueo. Y lo vamos a ver en el relato bíblico, que Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y de ceniza. Así dice, cuando Mardoqueo vio que todo lo que estaba sucediendo, dice el capítulo 4, versículo 1, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad proclamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta la puerta del rey, pero a él no le era lícito entrar al palacio vestido de cilicio. ¿Qué es eso de vestido de cilicio? Era una especie de túnica que se ponían de una tela gruesa, oscura, que por lo general era hecha con piel de camello o con piel de cabra. Y era chuzuda, de tal manera que la persona que se ponía eso se iba a sentir muy incómoda, era algo muy molesto. Y se vestían así, era una costumbre que tenían para mostrar que estaban adoloridos, que había luto, que había dolor, que algo andaba muy mal. Y cuando le contaron a Esther que Mardoqueo estaba allá fuera del palacio vestido de cilicio y de ceniza, porque en ceniza es cierto, se sentaban en ceniza, mostrando el luto, la humillación en la cual estaban. Cuando Esther supo eso, Esther fácilmente dijo, pues le voy a mandar a Mardoqueo una ropa buena para que se cambie. ¿Sabe lo que hizo Mardoqueo? No la aceptó. Muchas veces nosotros cuando tenemos dificultades nos vamos por la ramita más fácil y queremos solucionar un problema grande con una curita, como cuando hay una herida grande y se pone una curita. Muchas veces queremos manejar las situaciones así. Y eso fue lo que hizo Esther. Le mandó ropita nueva a Mardoqueo. Y Mardoqueo se dio cuenta, uy, Esther no entiende la situación. No sabe lo que está pasando. ¿Será que usted a veces tiende a hacer lo mismo? Ante un problema grave, busca la curita nomás en vez de buscar la solución. Pero la sabiduría de Mardoqueo estaba allí. No aceptó eso. Así que las doncellas y el eunuco vinieron a decirle a Esther, no, Mardoqueo no aceptó la ropa, él está llorando, está clamando grandemente, hay un gran luto, la situación es más grave de lo que pensamos. Y al darse cuenta Esther de esto, Mardoqueo le mandó a decir lo que estaba pasando realmente. Y sabe que fue tan sabio Mardoqueo que le mandó una copia del edicto real. ¿Cómo la hizo? No me pregunten a mí, porque fotocopiadora no había, eso sí se lo garantizo. ¿Cómo hacían copias? Tenían que tenerla de alguna manera, porque la escritura no miente. Dice que le mandó una copia del edicto real. Si no sabes lo que está pasando, mira, con el sello del rey está decidido que se va a exterminar a todos los judíos. El asunto es grave. Importante tener datos claros y concretos y no basarnos en suposiciones, no basarnos en chismes, no basarnos en rumores, no basarnos en suposiciones, no basarnos en lo que dice la gente. Le pregunto yo a una persona, ¿pero ha buscado la ayuda médica para esta situación? Y me dice, no, pues yo no he ido donde el médico porque me dicen que los médicos no son buenos para este tipo de enfermedades porque le mandan a uno unas medicinas que le hacen más daño. Así me dice gente cuando les pregunto si ha buscado la ayuda médica en casos cuando uno sabe que es indispensable buscar la ayuda médica. Además, y lo primero de todo, vamos a buscar la ayuda divina, que Él es nuestro médico por excelencia, pero Dios también nos ha dado otras ayudas. Y le pregunto yo a la gente y me dicen, no es que me dicen, no es así. En el caso de Mardoqueo, mandó la copia del edicto. Si tienes duda, aquí está. Me gusta eso. ¿Qué hizo entonces Mardoqueo? Fue y le mandó una información a Esther. Vayan y díganle a Esther que ella tiene que hacer algo. ¿Sabe lo que dijo Esther? Dijo unas cosas que son verdaderas. No puedo hacer nada, Mardoqueo. Tú sabes que yo no puedo entrar a la presencia del rey a menos que él me llame. Y en 30 días no me ha llamado. Si yo me atrevo a llegar a la presencia del rey, aún siendo la esposa, según las leyes de ese imperio, si la esposa llegaba sin ser llamada por el rey, iba a ser castigada con la pena de muerte. Y ella decía, yo me expongo a que me maten si me aparezco a pedirle el favor al rey. Ella conocía muy bien las leyes del imperio. No puedo. Pero, ¿sabe la respuesta de Mardoqueo? Mírela allí. Si te quedas callada, el alivio y la liberación de los judíos surgirá de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Si te quedas callada, alivio y liberación vendrá. Mardoqueo es, para mí es un héroe. Es un hombre que confiaba en la fidelidad de Dios. Él no confiaba en la fidelidad de Esther. Y uno no puede confiar en la fidelidad del otro humano como yo. Pero sí puedo confiar en la fidelidad del Todopoderoso. En Él es que está nuestra confianza. A Él es que tenemos que ir. No nos confiemos tanto en el otro. Qué lindo poder tener relaciones de confianza entre los seres humanos. Es parte de la salud emocional. Pero el único que jamás nos falla es nuestro Padre Celestial. Y Él desde lo profundo de su ser pudo decir, si tú no haces nada en este momento, yo sé que mi Dios no nos fallará. Alivio y liberación vendrán de cualquier lado, porque ese es nuestro Dios. Y usted no ha tenido esa experiencia en los momentos críticos, cuando usted no encuentra qué hacer y no ve la respuesta y no ve la solución. Dios aparece y resuelve la situación de la manera milagrosa. ¿Cuántos han tenido una experiencia así? Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Alivio y liberación vendrán de cualquier lado, porque nuestro Dios no nos falla y su fidelidad es grande y sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también le dice, ¿sabe? Que Dios no abandona a su pueblo. Aunque los individuos lo abandonen, Dios no lo va a abandonar. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¡Pah! Y viene la estocada. Eso se llama confrontación. Es hacerle ver, tú estás muy segura porque estás allá protegida en el palacio. Te sientes muy segura, pero acuérdate, ¿por qué ella no estaba tan segura como ella pensaba? Porque ella también era judía. Y el decreto decía que todos los judíos iban a ser exterminados. Tú y la casa de tu padre pereceréis. Y además va la segunda estocada. Y no sabes si para un momento como este es que Dios te dio la oportunidad de llegar al trono. ¡Wow! Eso sí es saber confrontar. Me le quito el sombrero. ¿Cómo supo confrontar? Palabras sabias que Dios puso en la mente y en los labios de este hombre extraordinario llamado Mardoqueo. ¡Qué varón de Dios! Varones de Dios, ahí tienen un hombre a quien imitar. Un hombre piadoso, un hombre confiable, un hombre sabio, con la sabiduría que viene de lo alto. Eso es un hombre digno de imitar. Y mujeres, un hombre digno de reconocer y de imitar. Qué bueno que lo tengamos en la estima, porque nos enseña mucho el Señor a través de este varón de Dios. Tú y la casa, tu propio destino depende de la fidelidad que ella le tenga a Dios. Le está diciendo en otras palabras, tú no estás tan segura. Tu destino depende. Lo que te va a pasar depende de cuán fiel seas tú a Dios en este momento. Y se lo digo a usted, hermano y hermana que están aquí. Su destino depende de cuán fiel sea usted a Dios en este momento, porque eso le lleva a hacer decisiones que trasciendan en su vida. Eso le lleva a hacer decisiones que no lo lleven a la hecatombe y a la destrucción, sino que le den su estabilidad, su bienestar. Y esa fue la perfecta palabra que Dios puso en Mardoqueo en estos momentos. Y ante una situación como esa, enseguida encontramos una respuesta. Y mire la respuesta de Esther. Ahora sí, brilla Esther con su respuesta. Después de su temor, ¿le da miedo a usted tomar decisiones? ¿No? A mí sí, muchas veces. Muchas veces, sí, somos humanos. Y estamos siempre como en un área de confort. Y aunque las cosas estén mal, pero estoy en lo conocido y nos da miedo tomar decisiones. Usted no sabe el miedo que me daba venirme de mi país para acá. Ay, salir de todo lo acostumbrado para venir, sí, daba temor. ¿Para qué les voy a decir que no? Pero cuando las cosas están en los planes de Dios, Dios las guía. ¿Para qué le tendrá usted aquí en este momento, en este país, en este tiempo de su vida? Es porque Él tiene un plan para usted en este preciso momento de su vida. La respuesta de Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas e iré a ver al rey, aunque no sea conforme a su voluntad. Y si perezco, que perezca. Se prepara para tomar decisiones. En primer lugar, ella ve que el asunto es tan grave que no debe estar aislada, que ella tiene que tener el apoyo de su comunidad, el apoyo de los otros judíos, el apoyo de los que confiaban en Dios, como ella también había sido educada en esos principios. Mis hermanos, cuando tenemos decisiones difíciles, busquemos el apoyo, la oración de nuestras hermanos, nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia. La iglesia es familia y tenemos que unirnos en situaciones difíciles ante decisiones que tenemos que tomar. No se ponga como un cuzumbo solo por allá solo. Ni, si me pregunta qué quiere decir cuzumbo, yo no sé. Así dicen en mi país, cuzumbo solo, el que está por allá aislado y no comunica su necesidad, su apoyo, necesidad de que lo apoyen. No, Esther dijo: ve y reúne a los judíos que están en Susa, era la capital del imperio persa, y ayunad por mí. Recuerden que cuando ella fue llevada al palacio, la tuvieron 12 meses en tratamientos y en preparación cosmética para presentarse ante el rey. Ahora en este momento ella no necesita ir a buscar los perfumes, ni los aceites, ni los masajes, ni la gimnasia, ni nada de esas cosas. Ahora lo que necesita es preparar su espíritu. Necesita es prepararse espiritualmente delante del Todopoderoso. Necesita esa fortaleza interior que solo la comunión con Dios nos puede dar. Dice: y ayunad por mí. Cuando hablamos del ayuno, siempre el ayuno está unido a la oración. Es oración, es ayuno, y el ayuno es una oportunidad de humillarnos ante el Todopoderoso. No es la oportunidad de decirle: mi hermana, yo soy más espiritual que tú porque ya yo llevo 5 días en ayuno. Yo he oído ese tipo de discusiones. Un ayunito de un día. Yo tengo 10 días ayunando. Cuando una persona habla del ayuno en esos términos, no me convence. El ayuno es humillación delante de Dios. Me encimo, puede ser de alimento por un determinado tiempo o momento, de otras cosas, para meterme en oración, a buscar intensamente el rostro de Dios con todo mi corazón. Y eso fue lo que hizo Esther. Ayunen, pero yo y mis doncellas también lo voy a hacer. No es decir, ustedes oren y yo acá, disfrutando de las cosas del palacio. Ella con sus doncellas también iba a pegarse en ayuno, en oración, rendida ante la presencia del Todopoderoso. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer para tomar una decisión. Son esas disciplinas espirituales las que nos dan la fortaleza interior para tomar decisiones que realmente sean sabias. Ella conocía las leyes y era muy peligroso ir. Pero ella dice, después de esos 3 días de ayuno, después de buscar al rostro de Dios, pase lo que pase, me atrevo a ir ante el rey. Y si perezco, que perezca, pero si perezco voy a perecer haciendo la voluntad del Todopoderoso. ¿Cuántos mártires en la historia del cristianismo encontramos que han... se decidió llegar? ¿Cómo sería ese momento? Esther caminando y entró a la sala donde estaba el rey con sus las personas allí que le servían. Y cuando todos vieron que Esther entraba, yo creo que hubo un silencio sepulcral. Es decir, nadie como que se paró la respiración. ¡Qué peligro! Esta mujer se animó a entrar sin ser llamada. Está exponiendo su vida. Y yo creo que ella también iba tranquilita, con la fortaleza que Dios le había dado. Pero como es humana, también había seguramente temor. Nada de raro tiene. Tenía el temor humano, pero tenía la fortaleza divina que la impulsaba a avanzar hasta donde estaba el rey. Y todos esperaban ya. Se llevó adelante las leyes del imperio, esta mujer va a ser sacrificada. Cuando de un momento a otro se aproximaba y Esther, el rey extendió su cetro. Y las leyes decían que si el rey extiende el cetro, es bienvenida ante la presencia del rey. Mis hermanos, Dios es misericordioso. Y en los momentos difíciles, allí está nuestro Dios. En los momentos para tomar decisiones, siempre hay riesgos. Tenemos que renunciar, porque siempre que uno toma una decisión, uno tiene que renunciar a otra cosa. Si yo decido comer pollo, renuncio a comer carne. Así de sencillo es, a no ser que me quiera comer de las dos. pero siempre hay que renunciar y hay que asumirlo con responsabilidad. Así que en ayuno y oración, pasos en la toma de decisiones. Fije su objetivo. Ella tenía un objetivo claro, que era el de salvar a su pueblo. Reúna la información confiable. Lo hizo con información. Tenía la copia del edicto real. Identifique opciones. Tenía la opción de quedarse callada, tenía la opción de evadir. Tenía la opción de pronto mandarle algo escrito al rey, pero ella identificó. Y entre todas las opciones ella dijo, la cara del santo hace el milagro. Ese es otro dicho, la cara del santo hace el milagro. Y se apareció ante el rey. Tome el tiempo necesario, 3 días, ante la presencia del Todopoderoso. Tomó el tiempo, no tome decisiones a la ligera, no tome decisiones impulsivas. Cuando está angustiado o angustiada por algo, no tome decisiones importantes, porque se puede equivocar. Ella no salió impulsivamente, ella tomó el tiempo para fortalecerse espiritualmente y ahí el Señor le dio la manera de hacer la decisión que tenía que hacer. Considere las consecuencias. Siempre que vas a tomar una decisión, considera las consecuencias e implementa la decisión. Mientras se preparaba para una gran hora, debería pensar, orar, permanecer serena, ayunar y escuchar a su alma. Cuando hemos esperado suficiente en el Señor, Él tiene el pleno control de nuestro espíritu. El Salmo 121 es un mensaje que me llena. Cuando hay dificultades, cuando tenemos como estaba el pueblo en esos momentos y como está el mundo en estos momentos. Qué bueno que nosotros podamos alzar nuestra voz al cielo y poner nuestra esperanza en el Todopoderoso, como lo puso el salmista cuando decía: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y sigue el salmista diciendo: no permitirá que tu pie resbale. Oiga, hijo de Dios, el Señor no va a permitir que su pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Dios no está dormido. Él está atento a tus súplicas en estos momentos. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino. Dios cuidará su hogar. Ponga su mirada en él, por muy crítica que sea la situación. Me decía ayer nomás una persona con lágrimas en los ojos: ¿qué situación tan crítica estoy viviendo con mi hijo? Pero yo le decía: el Señor puede resolver. Echa sobre mí vuestras cargas. Busca al Señor en oración. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Eso lo dice el Salmo 121. Y no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.